Pues sí, siempre estuve un poco solita desde pequeña. Todavía fue un poco más solo porque mi mamá viajaba mucho, tenía un trabajo donde viajaba mucho y entonces pues yo me quedaba sola en la casa, pues tempranamente tuve que empezar a manejar para yo irme a la escuela. Entonces pues sí, siempre fue como pues una vida un poco solitaria.
Cuando yo era niña, pues éramos muchos hermanos, mi papá y mi mamá trabajaban, entonces recuerdo que no sé por qué yo asumía como papeles de mamá o me hacía la responsable de mis hermanos más pequeños. Agarré como que mucha responsabilidad. Yo creo que a lo mejor yo tenía 6 años o 7 años y yo ya era así como que la cuidadora de mis hermanitos. Me hacía cargo de cosas, de darles de comer o cosas así. Mis hermanos mayores empezaron a casar y ahí la casa. Y pues yo seguía a cargo de mis hermanos, les lavaba, limpiaba la casa y todo así. Como si yo por culpa interna que yo sentía que yo le había dicho a mi mamá que fuera, pues agarré el papel de la mamá. Entonces, que iba a la junta de mis hermanos, que los llevaba a la escuela y así.
Acabas de escuchar parte de los testimonios de varias mujeres que pasaron por un aborto provocado y que compartiremos a lo largo de este episodio. Estas historias nos permitirán entender que desde edades muy tempranas, muchas niñas se ven obligadas a asumir responsabilidades que no les corresponden o a crecer en medio de una soledad emocional difícil de nombrar. Y es que la adolescencia es una etapa llena de cambios, preguntas y búsquedas. Es el momento en que muchas chicas comienzan a construir su identidad, a relacionarse con el mundo desde lo que han vivido en casa y también a tomar decisiones importantes. Por eso, en este episodio queremos hablar sobre cómo influye la manera en que una adolescente es acompañada por su familia en las decisiones que tendrá que tomar más adelante, especialmente si se enfrenta a un embarazo no planeado. Nuestro deseo es ayudar a que quienes rodean a una mujer en una situación así, ya sea en su adolescencia o después, comprendan lo difícil que puede ser ese momento y estén listos para acompañar con empatía, sin juicios, y con mucho corazón. Y para lograrlo durante todo el episodio, nos acompañará Rocío Río Piña, psicóloga y consultora familiar especializada en acompañamiento en la niñez y juventud. Ella tiene más de 10 años de experiencia acompañando a mujeres que han vivido o viven situaciones de vulnerabilidad.
Vamos a definir adolescencia entre la etapa de los 13 y los 19 años. Sabemos que la etapa de la adolescencia es la etapa donde mayores cambios tiene una persona. Es una etapa donde cognitivamente todas estas funciones ejecutivas, que es la resolución de problemas, la espera, el autocontrol, todavía no están concluidos, sino están en un proceso.
Rocío considera que las características que menciona cobran relevancia cuando hablamos de la búsqueda de identidad sexual por parte de un adolescente porque
Aquí lo que entendemos es este yo egocéntrico. En la etapa de la adolescencia, todo gira alrededor mío. Hay un duelo porque hay una pérdida del niño para que surja el adolescente que se va a convertir en adulto. Pero como hay tantos cambios a un nivel general en la persona, entonces empiezan a ver como una crisis. Es una etapa de adolecer. Por eso se dice que duele, porque hay pérdidas, porque hay cosas que no entendemos y entonces es una etapa que se necesita de mucho acompañamiento.
por ejemplo, a esa edad es muy común que los adolescentes busquen poner distancia entre ellos y sus padres.
En esta etapa, los jóvenes empiezan a darse cuenta que el papá no es tan perfecto como ellos creían. Hay un momento en donde hay como un desafío, en donde ellos quieren probarse. Que como si fueran omnipotentes, como si a ellos nada les sucediera, como si la vida nunca terminara, pero sobre todo como que ellos pueden hacerlo por sí solos.
Es normal que en la adolescencia los hijos quieran tomar distancia, pero cuando esa distancia se vuelve abandono, ya sea físico o emocional, deja heridas que no siempre se ven, pero que pesan mucho. Esto es lo que recuerda una de las jóvenes.
Yo conocí a mi papá como a los 17 años, por azares del destino. De hecho, fue para mis 15 años. Y eso era lo que te quería comentar. Los 15 años yo me acuerdo, era tan retraída, tan tímida, que me decían unos 15 años y yo tenía un pavor de no, 15 años no, porque ¿a quién voy a invitar? No tengo amigos. Y en serio. Y o sea, sí tenía como que la gente con la que me frecuentaba, pero de hola, de adiós. Y o sea, no tenía como que un grupito. Y ya haciendo retrospectiva por la sensación de rechazo de mi papá, la sensación de rechazo de mi mamá en el vientre, ellos, porque después me enteré también que en algún momento mi papá le había pedido a mi mamá que abortara. Entonces no sé si ya eso ya mi chip desde el vientre ya lo traía, no sé qué tanto haya influido, pero o sea, algo tan sencillo se podría decir. Inclusive cuando a mis dos compañeritos era yo como que muy tímida y te invito a mis 15 años. Y pues hasta que mis 15 años no fue nadie de los amiguitos más que una amiga y pues obviamente mi familia. Entonces eso pareciera, traté de no darle mucha importancia, pero ya en la edad de la adolescencia como que sí te genera ruido.
Cuando tenía 12 años, una persona me tocó, un hermano de una comadre de mi mamá. Fuimos a una comida y una hija de la señora me invitó a jugar. Ella me dijo, vente, vamos a jugar. El hermano de la comadre ese tenía ya estaba viejo, ya tenía como 30 años. Caminamos y nos metimos y ya empezó a decirme que era su tío porque salió. Ah, mira, este te presento a mi tío y va a jugar con nosotros. Y yo así, ah, órale. Nos dijo, nos hizo que nos tocáramos y luego nos tocó él.
Otra de las chicas comparte una experiencia que marcó profundamente su adolescencia.
Que yo, por ejemplo, tengo una prima que es 6 años mayor que yo. Por medio de ella me recuerdo que comenzó lo de la pornografía. Ella nos citó en su casa de mi tía y fue de tal grado, o sea, que literalmente tú... En ese tiempo se usaban los cassettes, unos grandotes así. Lo metes y lo primero que miras es esa imagen tan perturbadora que yo recuerdo que yo me quedé en shock. O sea, yo no supe absolutamente, como por espacio de segundos, quizá minutos, no sabía ni dónde estaba. O sea, era una imagen perturbadora. O sea, lo que se puede llamar atroz. O sea, algo horrible. Y de ahí pues ya comienza la inquietud de que quiero saber más, quiero saber más. Una de mis abusadores fue una mujer. Entonces yo crezco, o sea, en mi trayecto de mi crecimiento, esto pasaba cuando mi mamá pues me dejaba sola con ella a dormir, porque pues en teoría estás de acuerdo de que no vas a descuidar de un familiar tuyo. Mi mamá pues me deja con ella, eso pasaba como en la noche, y cuando yo amanecía, yo siempre tenía mi calzoncito quitado y me decía mi mamá que ella tiene su calzoncito quitado y le decía, oh, pues es que tiene calor. Y yo me le quedaba viendo, pero yo no podía hablar. Haz de cuenta que te quedas como que si hablas, ya sabrás cómo te va. O sea, como que no puedes hablar, no puedes decir nada. Y yo en mi interior yo decía, no es cierto, yo no tenía calor. Tú me lo quitaste para hacer esto y esto y esto y esto. Cuando voy creciendo, había una inclinación hacia las mujeres. Porque a mí, o sea, yo decía, a mí me gustan los chicos y todo. Pero el ver a las chicas, pero no exactamente desnudas, sino que con el hecho de verlas en bikini, con eso, o sea, ya era como que esa como cosquillita, esa que me llama la atención, pero yo no sabía que estaba tan dañada por ese tipo de abuso que al grado de que yo, pues, me llamara la atención las chicas.
Cuando mamá o papá están ausentes, física o emocionalmente, la adolescencia se vuelve aún más incierta. La necesidad de pertenecer, de ser vistos, de sentirse amados, crece. Y muchas veces, ante esa falta de guía, las decisiones más importantes se toman desde el miedo, la confusión o el deseo de llenar un vacío. Por eso, más allá de estar, quienes crían también necesitan preparar a sus hijos para decidir. Porque educar no es evitar que se equivoquen, sino estar ahí mientras aprenden a elegir lo que les hace bien.
Las adolescentes creen que todos están haciendo lo mismo que ellos. Si tú te fijas, es que mamá, todos van a ir a la fiesta. Es que mamá, todos van a ir al viaje. Así sea el 5% del grupo que va. Así, para esas cosas, también ellos creen que todos están teniendo relaciones, porque además es algo que se habla. Los hombres tienden a presumir son como pretenciosos en esto, porque eso reafirma mi virilidad de que yo estoy teniendo relaciones, así sea o no real.
Esta forma de pensar influye mucho en cómo un adolescente busca sentirse parte de algo y también en las decisiones que llega a tomar.
Esta joven o este joven quiere pertenecer, y si todos lo están haciendo y todos están hablando y todos están disfrutando de esto que hablan, finalmente tu hijo va a querer pertenecer.
Para Rocío, uno de los mejores regalos que un papá o una mamá pueden darles a sus hijos es enseñarles desde pequeños a tomar decisiones difíciles.
A mí me toca mucho acompañar a niños de la edad de preescolar. Yo les digo a los padres y a los maestros, desde esta edad tú le tienes que decir, ¿te diste cuenta? ¿Elegiste bien o nos equivocamos? ¿Elegiste correcto? ¿Valió la pena eso o te equivocaste? De manera que la equivocación te des cuenta que te va a llevar a elegir mejor la siguiente vez. Que no es malo equivocar, pero que estarlo haciendo constantemente te va a llevar a un crecimiento y a un desarrollo interior tan grande que cuando se vuelvan a presentar circunstancias similares, tú ya las tengas tan trabajadas que ya sea algo fácil para ti elegir un bien mayor para tu persona. Y de esa manera, como yo les digo, no se comen cualquier cosa. Saben elegir qué es lo que más les conviene. Pero no se trabaja a los 13. Se trabaja desde que son pequeñitos, desde la etapa de preescolar, para que se refleje en la etapa de la adolescencia. Pero si yo no expuse a mis hijos a tomar pequeñas decisiones en las cuales ellos se equivoquen y aprendan, pues ¿cómo voy a poder, cuando se presente una situación grave, grande o trascendente? Y ese es el problema a la que muchos padres, como decimos, le meten la mano al hijo para que no se raspe, para que no se lastime. Pero el hijo tiene que aprender que no va a subir esos escalones hasta que se raspe, no porque tú lo evites. Y la mayoría de los padres hoy en día y madres, lo que quieren es evitar el sufrimiento del hijo. No, ya sufrirá cuando crezca. Pero si tú no lo frustras y no sufre ahorita, ¿cómo va a ejercitar el poder de toma de decisiones para cosas más grandes?
Hoy es casi imposible evitar que los hijos tengan acceso a todo tipo de información. Por eso Rocío insiste en que el verdadero reto no es controlar lo que ven, sino acompañarlos de verdad mientras crecen.
Yo sí creo que sí hay mucha información en base a todo lo que son los anticonceptivos, todo lo que es de prevenir un embarazo. Sí hay información. Pero el hecho de tener información no quiere decir que no suceda, porque no está en la información ni en la calidad de la información que busquen. Realmente esto está en cómo formamos al hijo o a la hija en otros valores más profundos, como puede ser la templanza, como puede ser la empatía, como puede ser la responsabilidad. Son otro tipo de valores los que, más que la información.
Y es que a final de cuentas,
mira, yo creo que hoy tenemos mucha información, mucha, muchísima y rápida. Lo que a veces no se tiene es la búsqueda en el lugar correcto. Claro que si estás en una etapa vulnerable de tu vida, donde estamos hablando de la juventud y la adolescencia, entre los 13 y los 19 años, por supuesto que va a influir muchísimo si tú no tuviste una formación previa. Es más, yo te voy a decir algo. Aún con todo el conocimiento que se tiene el día de hoy, con todo este boom de poder encontrar las cosas rápido, muchos padres de familia no hablan con sus hijos, ni siquiera le ponen el nombre correcto, como decir vagina y pene, les da vergüenza. ¿Cómo van a poder hablar entonces de las relaciones sexuales? ¿Cómo van a poder? Y los indicados en esto deberían de ser nuestros padres. Los indicados deberían de ser nuestra primera red de apoyo, porque son las personas con las cuales deberíamos de tener mayor confianza. Y es allá en donde nosotros deberíamos de encontrar un nicho grande, donde nosotros deberíamos de encontrar toda la información adecuada. No, debería de venir clara, con las palabras adecuadas, debería de venir con toda la honestidad. Eso se trabaja muchos años antes de que yo llegue a tener una pareja. Porque cuando tú llegas ya a una etapa en donde tienes una pareja, muchas veces te vas a encontrar con que todas esas creencias que tú tuviste se van a hacer vida. Y si tú no tuviste esta formación, si tú no tuviste el saber qué pasa dentro de tu cuerpo, el saber cómo prevenir, ya sea si tú decides la castidad o si decides otro método, el que tú elijas en base a tus creencias, a tu cultura, a tu religión y a lo que sea, no vas a poder hacerlo en una etapa donde estás adoleciendo tanto. O incluso, porque pensamos que llegar a los 20 ya te da la madurez. Y es mentira. Nos encontramos con hombres y mujeres de 28, 30, 35, que todavía pareciera que no han llegado a esa madurez. Porque también el acompañamiento y las vivencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida nos van definiendo. Entonces, pues sí, sí realmente es un impacto muy grande el que tenemos hoy, porque hay demasiada información con muy poco acompañamiento en el cual los jóvenes pueden realmente decir esto es la verdad o esto puedo decidir.
La falta de comunicación entre padres e hijos suele ser la raíz de un profundo sentimiento de soledad y abandono en los adolescentes. Veamos cómo se refleja esto en las siguientes historias.
Llegar a la secundaria para mí fue muy complicado porque ya mis papás no estaban muy juntos. Y realmente para mí fue la peor época. Estaba muy triste, muy enojada, con mucha falta de atención por parte de mi papá y mi mamá. Literalmente en ese momento yo me volví un rebelde sin causa, con causa, y era un desastre total. Toda la secundaria fue literalmente llamadas de atención por parte del director, y también por otra parte, aunque era muy inteligente, pues eso no lo compensaba, y mi mamá siempre era de estar en la dirección. Terminé la secundaria no con dificultades, sino con muchos problemas, sobre todo problemas con la autoridad. Yo no respetaba a nadie. Tenía una falta de autoridad muy grande y muy fuerte. Siempre estaba a la defensiva, siempre estaba pues rebelde, siempre estaba enojada con la vida, por así decirlo. Y pues creo que desde ese momento yo sentí que más falta me hizo mi papá.
Pues la única opción que tenía era venirme a Guadalajara a estudiar. Me vengo a Guadalajara a estudiar con muchas carencias afectivas de mi casa, con muchos vacíos, con mucho coraje, con mucho dolor, que no entendía, que nada más me la pasaba como muy triste, pero también buscaba como superarme. Y yo decía, pues mi carrera lo va a hacer todo y voy a estudiar y voy a ser alguien, y esa era mi principal meta.
Pues estaba como tranquila, pero como queriendo salir, ¿eh? A ver qué encontraba. Y duré con él como un año, sí duré mucho. Pero como te digo, en mi casa nunca ha habido comunicación. Mi mamá no me preguntaba nada, ni cómo estás, ni cómo te fue, nada.
Ya estaba haciendo todo lo posible por no estar en mi casa. O sea, desde muy chiquilla yo recuerdo tener como esa sensación de es que en cuanto pueda me voy a largar de aquí. O sea, siempre fue como yo no me siento cómoda en mi casa. No porque fuera un ambiente súper hostil, teníamos nuestras circunstancias familiares difíciles, ¿sí? Donde no había una buena relación entre mis papás, donde mi papá pues sí estaba batallando, tenía sus luchas contra el alcohol y el trabajo y muchas cosas. Mi mamá en el mando de la casa y de los hijos y de la escuela y de los gastos, pues mamá se la vivía estresada y explotaba con nosotros. Y mis hermanos y yo también como en el pique siempre, ¿no? Estar así como en una pelea constante, no sé, era un ambiente en el que tampoco yo, pues no pensaba que yo pudiera cambiar mi actitud y eso cambiaría las cosas para mejorar. Obviamente en ese momento uno no piensa así y entonces no hice nada por ello y solo quería como irme. Entonces los fines de semana buscando siempre como andar, no sé, una salida con alguien, te vas un fin de semana, siempre eran buscar cosas para no estar en casa. Y esta sensación de decir, a ver, ahora puedo, estoy comenzando de pronto a trabajar, a ganar un poquito de mi dinero, pues mejor me salgo y me las arreglo sola y así.
Yo les digo a los papás algo importante en cuanto a la comunicación. Hay una comunicación que es una comunicación muy superficial. ¿Y qué es esa que llevamos con los hijos cuando hablamos del artista, de qué se va a poner, de qué perfume le gusta, cuando hablamos del teatro o de la vida de otros, que eso es lo que comúnmente se hace, ¿no? De los amigos o de la amiga o del que va pasando o de la tía o de... ¿Ok? Hay una comunicación que es la comunicación afectiva. Esa comunicación es a la que tienen que estar muy atentos ustedes para detectar qué tanto interés tienen ante la sexualidad o si ya es tiempo de hablar de ella con nuestros hijos. El joven o el adolescente es el que te va a dar el termómetro, es el que te va a decir, el que te va a indicar que ya es tiempo de hablar de esto. Y aquí, esta comunicación es aquella que se da. Como ellos están en una etapa muy intempestiva, donde todo les son abruptos, son así como, ¿cómo se dice? La palabra que quiero decir es, no sabes cómo van, en qué momento van a llegar y en qué momento te van a interrumpir. No sabes en qué momento te van a buscar y te van a decir, mamá, quiero hablar contigo de esto. A veces va a suceder cuando menos te imaginas. A lo mejor puede suceder cuando tú estás cocinando, cuando estás preparando, vas a ir a una cita, vas a atender a otro de tus hijos. Regularmente el adolescente tiene como un clímax durante el día en donde va a buscar, o a veces en la semana, ni siquiera en el día, para expresar lo que hay dentro de sí. Y allá, mamá y papá, yo les digo, por favor, si están cocinando, tárdense 3 horas en la cocina mientras él habla de todo lo que quiere, de todas sus dudas, de todos sus miedos. Y aquí, en este tipo de conversación, él no quiere tu consejo. Él no quiere que le expliques. Él no quiere que lo corrijas. Con un simple, ¿de verdad? ¿En serio? No, sí. Sí, qué interesante. Con un simple, como dicen ellos, me estás dando el avión, pero no es darles el avión, sino es no interrumpirlos para que fluyan en esa conversación que pocas veces nace totalmente de su corazón, para que en ese momento nosotros como padres aprovechemos conocer qué hay en el interior de su corazón, de su cabecita, de sus relaciones, de cómo se siente, de qué está buscando. Cultiven esa comunicación afectiva. Los padres de familia regularmente queremos hablar cuando a nosotros se nos antoja y tenemos tiempo.
Tiempo. Una buena comunicación entre padres e hijos no solo sirve para hablar de temas importantes, también es el espacio donde los adolescentes pueden sentirse escuchados, pero sin ser juzgados, mirados, sin ser corregidos de inmediato. Y es que, más allá de las palabras, lo que verdaderamente necesitan en esta etapa es algo más profundo: saberse amados, sentir que su valor no depende de lo que logran o de lo que hacen bien, sino del simple hecho de ser quienes son. Porque cuando un adolescente se siente amado, se atreve a hablar, a preguntar, a confiar y también a cuidarse.
Porque además hay algo. Recordemos que nuestro cerebro, lo que quiere, nuestros neurotransmisores, lo que quieren es sentir. En esta etapa, lo que quieren es la plenitud del sentir. Y sí, o sí, sea de un modo negativo o sea de un modo positivo, si en este lugar me están ofreciendo sentirme bien, sentirme amado, que se ríen de mí, que se interesan por mí, incluso sea, ojo, porque muchos adolescentes aquí es donde se equivocan y empiezan a caer incluso en adicciones o en otro tipo de praxis. ¿Por qué? Porque eso es lo que me está haciendo sentir hoy. Eso es lo que me está conectando hoy con el aquí y el ahora. Incluso en el dolor. Porque el dolor a veces es lo único que tienen para sentir. Y eso es el peligro más grande de la adolescencia. Que muchos se empiezan a acostumbrar a ese dolor. Porque el cerebro tiene todo un ciclo y tiene toda una explicación. Te empieza a pedir más de eso que ya le gustó o de eso que ya le dio. Y si eso que tú me das me permite generar cierta cantidad de neurotransmisores que me da a mí una satisfacción, al adolescente le empiezan a pedir más. Dame más sexo, dame más pornografía, dame más droga, dame más alcohol.
Tener acceso a la información y saber tomar decisiones no siempre es suficiente. Los adolescentes pueden conocer los riesgos, pueden haber aprendido a elegir, pero hay algo más profundo que influye silenciosamente en sus elecciones: el ejemplo. Porque los valores no se transmiten solo con palabras, se enseñan con la vida. Si mamá o papá no son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, ese mensaje pierde fuerza. Y cuando llega el momento de decidir sobre el cuerpo, las relaciones o un embarazo inesperado, los adolescentes no recurren a lo que escucharon, sino a lo que vieron.
Si tú como padre crees una cosa, haces otra, y además los llevas y los expones a ambientes en donde no se viva eso que tú deseas que ellos aprendan, hay una, vamos a decirle, como una traición. Vamos a llamarle una fractura. No se cumple todo el ciclo que se necesita para cerrar y anclar este conocimiento, este sentimiento, este anhelo en el corazón de tus hijos, porque no hubo coherencia, porque se rompe este ciclo. Se crea en lo que se crea, en la cultura que tú tengas o en la religión que tú tengas. Si tú no tienes esta coherencia, tu hijo se va a salir por la tangente a la primera, porque tú se lo mostraste, porque tú le hiciste ver que no hay congruencia, y si no hay congruencia, pues no es valioso para ellos. No es un aprendizaje certero. No es algo que yo tenga que imitar. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, nosotros tenemos unas creencias religiosas en donde tenemos que ser personas muy rectas. Aquí no se roba, vamos a decir. Pero si yo te veo a ti hablar y hacer cosas donde no solo le estás robando dinero, donde tienes negocios que no son, vamos a decir, honrados, donde te veo que te friegas a tu hermano o a tu primo, donde yo veo que todo eso que tú me decías de niño era decirlas, pero no hacerlas, entonces yo esa creencia no la voy a adoptar. Y es más, la puedo aborrecer, la puedo rechazar. Y entonces lo que sucede es que, al haber esta fractura, yo de todas maneras voy a necesitar llenarme con algo y me voy a llenar con lo que me el mundo me dé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a influir no solo en mi decisión del aborto o de cualquier otra decisión trascendente en mi vida, sino hasta en las decisiones sencillas.
Y es que...
en esa sociedad ahorita, tú eres cuánto tienes, con quién andas, qué es lo que subes, qué es lo que te pones. Tristemente, estamos en unos tiempos en donde este círculo o esta red de apoyo es muy pobre. Entonces tenemos a jóvenes que realmente están buscando contemplar la oportunidad de satisfacerse para pertenecer a esos grupos sin importar un cambio de planes.
En medio de esta búsqueda, muchos adolescentes terminan cargando con una soledad muy dura, y vale la pena preguntarnos qué podemos hacer diferente para que nuestros hijos sientan que estamos de verdad a su lado.
Me encantaría que los padres que están escuchando hoy se queden con el compromiso de ser padres cercanos, de buscar comunicación afectiva y efectiva. Y si en algún momento se tiene que dar esta comunicación que es un poco más superficial, también, pero que no dejen un día de abrazar, de besar, de preguntarle a su hijo cómo se siente, cómo te fue, cómo estás, te quiero. Hoy pensé en ti. Esas palabras que son tan necesarias en la etapa de la adolescencia. Y hacerles saber a sus hijas y a sus hijos que aún se equivoquen y aún cometan algo que los avergüence, aún así los siguen amando. Porque no los aman por ser perfectos, porque nosotros no somos perfectos, somos perfectibles, sino que los aman por el simple hecho de ser su hijo. Y que eso les baste y les llene para saber que se pueden ir, pero siempre cuando regresen los van a encontrar a ustedes para escucharlos, para atenderlos, para hablar sin menosprecio, sin ser ustedes ególatras, sin ponerme arriba de ellos. Al contrario, poder lograr esa conexión que tanto se necesita y esa pertenencia para no tener casas, sino tener hogares a los cuales un adolescente desea estar. Y si se llegan a ver en la situación de un embarazo prematuro, puedan estar acompañados y puedan tomar la mejor decisión acudiendo a ustedes.
Cada historia que escuchamos hoy nos recuerda que la forma en que una chica vive su adolescencia en casa puede marcarla mucho más de lo que imaginamos. El acompañamiento, la confianza y el cariño, o la ausencia de todo eso, influye en las decisiones que tomará cuando se enfrente a algo tan serio como un embarazo no planeado. En el próximo episodio hablaremos sobre los primeros noviazgos, cómo afectan la vida emocional de un adolescente y por qué, cuando falta el afecto en casa, muchas veces una joven se conforma con cualquier relación con tal de sentirse querida. Yo soy Nadia Alcázar. Nos encontramos pronto. Chao, chao.
Vidas Calladas, el aborto en primera persona, es una producción original de Juan Diego Network. La redacción de los guiones, dirección y producción general estuvo a cargo de Manu Casten. La producción de audio y el diseño sonoro fueron realizados por Gerardo Carrillo en 9 y media Studios, con la participación de Nadia Alcázar como narradora. El diseño de portada fue hecho por Alexa Casten, marketing y promoción Connie Raya, productor ejecutivo José Manuel de Urquidi. En este episodio contamos con la participación especial de la psicóloga Rocío Río Piña como experta en el acompañamiento de personas que llevan un proceso de sanación después de vivir uno o varios abortos provocados. Agradecemos a todas las mujeres y los hombres que con paciencia compartieron su testimonio confiando en este proyecto. También agradecemos al equipo de Mujeres en Misión y el Viñedo de Raquel en Guadalajara, Jalisco, México, por la asesoría para la investigación y la realización de las entrevistas testimoniales anónimas. Escucha el siguiente episodio en tu plataforma favorita.